Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es marzo 18. Les habla Rafael García Toledo y me acompañan Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Buenas noches, Olímpico.
¿Cómo estás?
Esperando el martes el partido.
Hey, Rafael, sí. ¿Cómo está haciendo usted?
Me siento muy bien.
¿No se te nota? El ambiente así.
Me ve con energía.
Más o menos. Muy importante.
Sí, señor. Bueno, nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Richie Pérez. Tenemos una troika de ingenieros aquí. Todos los días yo pongo uno y me salen otro. Entonces me sorprenden. A veces, como dicen, es como la charada. A punto de Richie y me tiran a Emilio Ceja. Pero hoy Richie es el hombre de la consola. Así que hoy estamos para la dirección de Richie. Es como chequea el tiempo. Pone los promos, pone la música. Tiene una. Un día yo voy a venir un fin de semana que no trabaje para que me enseñen la consola, simplemente para ver cómo ellos se pueden batir con tantos botoncitos y tanta lucecita y no se confunde. Y están dando el clásico de béisbol mundial. Ustedes saben, sí, que esto es una cosa que inventaron las grandes ligas para promover el béisbol en el mundo, pero al mismo tiempo hacer un poquito de competencia al Juegos Olímpicos que habían sacado al béisbol de Juegos Olímpicos. Entonces, mirando lo que había hecho la NBA, que ha desplazado, o sea, ha promovido el baloncesto en todo el mundo, pues ellos están siguiendo la misma plantilla y le da bastante bien. Y estaba conversando ahora con Edemio, con el Guajiro, antes de empezar el programa. Le dije, tengo una noticia tremenda. Los checos le acaban de ganar 15-3 a los alemanes en pelota.
Eso es nocao, bolero.
Sí, en pelota. Nadie, hace unos años nos hubieran dicho, bueno, hay un juego entre la República Checa, primero que no había República Checa, sí,
era Checoslovaquia, ahora es Eslovaquia, y es más pobre y más próspera la República Checa.
La República Checa, que siempre anteriormente, para que sepan, antes de que cayera en el comunismo, después, antes que le pasaran la cortina de hierro por arriba, era uno de los 8 países más desarrollados del mundo.
Sí.
Y cuando yo era muy pequeño en Cuba, me acuerdo que las imprentas todas tenían equipo checo, porque las mejores impresoras del mundo, rotativas para periódicos, las hacían los checos.
Sí, bueno, sea, tú has estado en Checoslovaquia, yo también, sí, y Eslovaquia.
Ajá,
Eslovaquia. No es por nada, pero me gusta más la República Checa que Eslovaquia.
Bueno, que Eslovaquia es un paisito.
Sí,
por cierto, Eslovaquia fue una, por ejemplo, Bratislava, que es la capital de Eslovaquia, sí, fue una gran ciudad porque fue capital del Imperio Húngaro,
sí,
no el del Austrohúngaro, sino el húngaro solamente.
Que queda bien lejos a propósito de Budapest.
Sí, sí, bueno, están en vecindario. Sí. Voy a decir que los checos le ganaron 15-3 hoy a los alemanes, eso por una parte, y los franceses le ganaron a los gallegos, a los españoles, 5-3 también.
Y tengo algunos numeritos aquí olímpicos en la, sí, victoria del equipo de Francia, 5-3, ante el elenco de España, que bueno, ayer perdió en la apertura de esta fase de clasificatoria. Al sucumbir hoy con 2 derrotas, ya está eliminado de toda posibilidad de avanzar y ganar una plaza para el Clásico Mundial de Béisbol de marzo del próximo año. Por el equipo de España, jugó Yuneski Sánchez como cuarto bate y además inicialista. Se fue de 5-1. Y otro cubano que vio acción hoy por el equipo de España fue Andy Paz, un muchacho muy joven, quien debutó acá en las ligas menores en el año 2011 en la Liga de Colorado, ¿no? Estuvo también en la clase en el 2014 y bueno, en el 2015 militó en la clase AA avanzada. El muchacho, vamos a ver por aquí, tiene unos cuantos jonrones, tiene poder este muchacho acá en Liga Menor. Pero en el caso de Yuneski Sánchez, a nivel profesional debutó en el año 2007 en la clase A avanzada, pero no pudo llegar a Grandes Ligas. Y estamos hablando de un pelotero que nació en Cárdenas, allá en Matanzas, Cuba, el día 3 de mayo del año 1984, lo que, bueno, en poco más de un mes estará cumpliendo ya 32 años, Yunesky Sánchez, el Yumurino. Y el año pasado jugó en México, en la Liga Mexicana con el Oaxaca, en 74 partidos, conectó un total de 82 hits y además disparó 12 jonrones. Así que Yunesky Sánchez lamentablemente no pudo llegar a las Grandes Ligas, pero se desenvuelve en la Liga Independiente en México, en algunas ligas, y de ahí gana su platica, ¿no?
No, y además está haciendo una cosa linda, está jugando. Acuérdate de lo que decía Stan Musial, el privilegio que él tenía de que le pagaran mucho por jugar un juego de niño.
Sí.
Y porque todo el que empieza a jugar pelota no empieza para ganar dinero. Uno juega pelota porque le gusta jugar pelota. ¿Ok? Entonces, algunos que son los que tienen talento, como Guajiro Peña, pues
no, el caso de Richie, que comenzó como pelotero y terminó como tremendo técnico de sonido.
Como técnico de sonido, sí. Richie era segunda base de Atillo.
¿Qué le pasa a usted, amigo? Venga para acá para que hable con nosotros. No del norte tan lejos. Preguntarle a ver de qué usted es fanático. Porque aquí hay muchos fanáticos, todo el mundo es de los Yankees. ¿Por qué? ¿De qué entonces eres fanático? ¿De nadie? ¿Te gusta la quimbumbia?
No le gusta. No le gusta la pelota.
Quimbumbia.
Es uno de los 16 cubanos que no le gusta la pelota.
Bueno, Olímpico, hoy viernes en la pretemporada ya concluyeron unos cuantos partidos. El equipo de Cincinnati derrotó al Milwaukee 7-6.
Eso no es noticia.
Claro. La novena de los Medias Blancas de Chicago, de Pito Abreu, superó a los Cachorritos 3-2. No jugó Roger Soler por los Cachorros. En tanto, por los Medias Blancas, Pito Abreu se fue de 2-0 con un boleto.
Eso
y bajó,
claro, también, ¿sabes?
Bajó a 433 Pito Abreu.
Claro, por eso te digo que está dando palo como...
No, está hecho tierra. Bajó, no bateó de 2-0.
Estará inyectando al ese muchacho algo, porque oye... Tú sabes que yo te lo dije a ti el otro día, Rafael, que estaba un comentario de Nueva York que dice... Del año, desde el tiempo de William, digo, ¿cómo? Comparándolo con Ted William, cuando Ted William empezó, los números.
Naturalmente, ¿por qué no? Oye, él sí está, dice que está consumiendo una sustancia que lo está ayudando. Dio positivo de bistec con papa frita.
Bueno, al Filadelfia le ganó en un festival de batazos 15-12 a los Piratas de Pittsburgh. Ningún cubano aquí en este partido. En tanto, en un encuentro de escuadras divididas, Boston perdió ante los Cerveceros de Milwaukee, o sea, de Minnesota, mejor dicho, 8-6. Y bueno, en el otro partido del Boston, la novena de los Medias Rojas sucumbió ante Tampa 5-1. Y aquí Ronel Castillo, como jardinero central y hombre proa, se fue de 2-0 el avileño y bajó a un promedio ofensivo de 267. Hoy viernes, Ronel jugó en la Pradera Central. El equipo de Tampa estará jugando el martes de la próxima semana en La Habana, en el Gran Estadio del Cerro, contra la selección cubana.
Muy bien. Y van a ir todo el que lo inviten y lo dejen entrar, que tiene que estar en línea con los que mandan, porque si no, no entra a ver el juego de pelota. ¿Okay? Allí el público no puede entrar, que no se hagan ilusiones. ¿Okay? Si no están conectados, déjenme decirle que lo van a ver, no sé si lo van a pasar por televisión.
Sí, ¿okay? Va a ser transmitido por
televisión. Entonces no pierdan tiempo, vayan a buscar.
Con la presencia de Obama ahí. Y bueno, el equipo de los Rockies está derrotando en el noveno inning 6-5 al equipo de los Angelinos del Guajiro Peña esta tarde. El cubanito Nolan Arenado de 3-2 con dos anotadas. Batea Guajirito Arenado para un promedio ofensivo de 600.
¿Y el no cubano Arenado qué es?
Que te
ya,
está hablando.
Tú sabes que declaró ya que era hijo de cubano.
Hablé de 3-2 con dos anotadas. Batea 600. Por el equipo de los Angelinos, Junior Escobar, el habanero, de 3-3 en tarde perfecta con una impulsada y batea Junior para un promedio ofensivo de 400, el único cubano por los Angelinos.
Una pregunta para ustedes dos. ¿Dónde va a jugar Escobar el año que viene?
Bueno, el año que viene.
Todos los años juegan diferentes equipos.
El año que viene le toca a otro equipo.
¿Usted ha visto lo que ese muchacho le ha pasado los últimos 4 años?
Haciéndolo bien. Porque
bueno, aquí en Miami no jugó, pasó 5 días aquí.
Sí, Sí, bueno, no pasó ni los cinco días.
Estuve
en contrato cinco días aquí, ¿no?
Y déjame decirte, hablando de Escobar, el año que tuvo tan excelente con el equipo, una tercera base tremenda con los Nacionales de Guadalajara, 300 y pico todo el año, no sé cuánto empujó, y lo cambiaron.
El mejor bateador del equipo.
Pelotero, hay muchos peloteros que han sido estrellas y los cambian también.
Bueno, con Escobar pasa una cosa rara que le hemos hablado muchas veces, no solo de él, de otros peloteros. Es un individuo que ha resultado bien jugando en el campo y que los equipos lo sueltan. O sea, ahí hay algo.
Sí. ¿Okay? Bueno, el equipo de los Dodgers está jugando en estos momentos con Arizona, ya en la Liga del Cactus en Arizona. Se está jugando la parte final del séptimo inning, lo que se conoce como la entrada de la suerte. El equipo de Arizona ha anotado una en la parte final de ese inning, está amenazando con 2 en bases, y el equipo de Arizona está derrotando a los Dodgers.
Mira, vaya,
11-8. Aquí Yasmani Tomás, por fin, desde el día 4 de este mes, no jugaba en la pretemporada. El muchacho del reparto, la cuevita allá en San Miguel del Padrón.
Problema físico, ¿no?
Sí, sí, pero ya está mejor de su rodilla derecha. Yasmani Tomás, hoy viernes de 3-3 con 2 anotadas y batea. Oye. Para 375. Y por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Yasiel Puig, de 2-1 con una impulsada, bate el 100 fuero para 286. Yasmani Grandal, de 2-1. Bueno, se me olvidó decirte que Yasmani Tomás disparó un doble, su primero. Esta tarde, Yasmani Grandal, el cubano, de 2-1 con 2 impulsadas, una anotada, batea para 417. Enrique Kiki Hernández, el cubano boricua, de 3-0, bajó a 103. Y Guerrerito, de 1-0 de emergente, batea 2-31. ¿Qué te parece? Yasmani Grandal disparó su primer jonrón hoy en la pretemporada.
Bueno, el año pasado el queche de los Dodgers, después de haber sido cambiado de San Diego, fue al juego de estrella, porque la primera parte de la temporada antes del juego acabó con la liga. Así que este es el segundo año que tiene que aprovechar y que le salgan las cosas bien. Y cada vez, porque yo me recuerdo que el pitcher zurdo, el pitcher que cambió Gringo, no le gustaba que el catcher. Sin embargo, el zurdo, el estelarísimo, dice que sí, que se llevaba bien con él. Y eso vale mucho para un muchacho joven, que es un muchacho joven que lleva poco en Grandes Ligas. Ahora, el San Diego se lo cambió de un momento a otro, increíble. Y cambiaron al otro cubano, primera base. Sí. John Alonso también.
Está en, por allá por...
Pero sin embargo, cogieron a Ramírez, un cubano.
Sí. Bueno, hay un receptor que está dirigiendo precisamente en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, Eddie Pérez. Solamente estaba en los Bravos de Atlanta, ahí lo puso Bobby Cox desde hace muchos años, el amiguito del Guajiro Peña. Sí. Solamente jugaba una vez cada 5 días. Era el receptor regular del Hall de la Fama, Greg Maddux. ¿Te recuerdas,
claro,
Olímpico?
Sí, claro.
Era el único que hacía.
Ese era su trabajo.
A Greg Maddux.
Oye, los Phillies tienen un novato, un muchacho que se llama Michael Franco. Y Michael lo escribe no como Michael en inglés, sino así mismo como se dice, con una K, Michael Franco, que ha bateado 7 jonrones ya en esta...
Es dominicano, ¿no?
Dominicano.
6-1, 200 y pico libres.
De Asua, sí, de Asua. Ha bateado 7 jonrones en el entrenamiento primavera. Nadie ha bateado lo que bateó. Está echado a perder.
Ya tiene 23 años.
Tiene...
Un prospectazo.
A ver...
23, sí.
Sí, nació en el 92. Sí, pero en octubre. O sea, todavía sí, tiene 22 todavía, 22 y pico.
Bueno, Olímpico, tras los resultados de hoy viernes en la pretemporada, aunque no han finalizado todos, el equipo de Washington está en primer lugar con 11 victorias y 3 derrotas. El Toronto está a medio juego, esto en la Liga de la Toronja acá en la Florida. El Toronto está a medio juego con 11-4, 12-5 tiene el Philadelphia y 12-6 el equipo de Detroit. 11 triunfos con 6 fracasos tiene el Houston. Y después aparecen los equipos de Minnesota, los Mets, San Luis, Tampa con 8-9, los Yankees de Nueva York, Boston, los Marlins que perdieron hoy de nuevo con 5 victorias y 10 derrotas, Pittsburgh, Atlanta y el Baltimore con 4-12. En la Liga del Cactus, allá en Arizona, precisamente el equipo local que está ganando su partido hoy, llegaría a 13 victorias. Hasta ayer jueves acumula 12 triunfos con solamente 4 derrotas. Los Dodgers tienen 10-4 y después están Texas, Los Angelinos, Milwaukee, Colorado, Seattle, los Medias Blancas de Chicago, Oakland, Cincinnati, el Kansas City, que es el actual campeón de la Serie Mundial, con 10 derrotas y 8 victorias. San Francisco, dice el Guajiro Peña, que como estamos en 2016, le toca ganar. Cleveland, los Cachorritos con 5 y 11 y con 4 y 11, el equipo de Alexei Ramírez, los Padres de San Diego. ¿Verdad, güerito?
El caso, eso se puede dar. Yo estaba discutiendo al final del programa el otro día con Lacayo, de que yo no dije que iban a ganar, sino que están ganando en los pares, el 10, 14 y 16. No. Y si te lleva por eso, el 16 le pertenece.
Y el 18 también, y el 20, güey.
Y el 18, no te, y el 20.
No te tortures más con eso.
Sí. Pero pudiera ser
que... Hiciste comentario, eso no es culpa tuya si no ganan. Oye, entonces, es que la calle, hoy que estás en la calle, estás libre.
Entonces lo alcanzas
a hacer
lo que tú quieras.
Entonces alcanzas a hacer le pertenece perder. Porque ganaron el 15, ahora el 16 pares no ganan. Ten cuidado, que mejor eso me restará.
Oye, el Guajiro anda con los cubiertos en el bolsillo de la camisa. Bueno, preparado para comer.
Hoy Bobby Salamanca Jr. habló con Nolan Arenado, el cubano americano, el que bateó de 3-2. Así que.
Tiene un español un poco limitado.
Ahí está la historia del cubanito. Ya lo dijo el otro día.
Dice Arenado que está muy entusiasmado con lo que está pasando allá en Cuba. Y yo conversé con algunos peloteros de grandes ligas.
¿Sabes dónde queda Cuba?
Conversé con Pito Abreu, conversé con Céspedes, con Chapman, y todos me dijeron que sí, que si se da la oportunidad, jugarían con el equipo cubano en el Clásico Mundial de Béisbol.
Es que eso es lo normal.
Eso es lo que viene, y como están las cosas entre grandes ligas y Federación Cubana de Béisbol, y entre el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos. Parece porque eso no tiene que ver con
eso. Ese es el problema. Mientras nosotros sigamos pensando que cada vez que lo hace el gobierno tal, eso los gobiernos no tenían que meterse en eso. En todos los países normales, eso es lo que hay: un pelotero que tiene un agente y que hay un equipo que contrata a la gente. Aquí estamos hablando, no, el gobierno, mientras el gobierno esté dando permiso, quiere decir que no hay libertad. Eso, olvídate de eso.
Bueno, yo vi unas declaraciones del comisionado nacional de Cuba, Higinio Vélez, donde señalaba de que si se da esto, la contratación de peloteros cubanos para las grandes ligas, y estuvo hablando incluso de la época del Guajiro Peña, que antes los peloteros cubanos viajaban a Estados Unidos, jugaban, cuando terminaba la campaña regresaran a Cuba a compartir con su familia, se llevaban automóviles como lo hacía el Guajiro Peña, como lo hacía todo el mundo, como lo hacen los dominicanos, los boricuas, los venezolanos, los japoneses, los de Taiwán, los de Corea del Sur, todo el mundo lo hace. Los holandeses están por acá, los de Curazao. Decía de que ellos van a tratar de asegurarse de que el 90% de ese dinero vaya para los peloteros y que van a tener la potestad de buscarse a sus abogados en Cuba y a sus representantes. Vamos a ver qué pasa. No, eso fue lo que dijo Higinio Vélez, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol.
Es la misma, que el 90% ni que tiene que ver ese tipo con eso.
Bueno, él se refirió más bien el porciento. Él se refirió a que el 10% iría para los abogados o los agentes. Es que no habló nada en nombre del gobierno cubano.
Eso es lo que él quiere que siga. Pero eso no es lo normal en el mundo. Él no tiene que meterse en eso. El gobierno no tiene que meterse en eso. Es un tipo que trabaja para el gobierno.
Claro. Mira, a propósito, bueno, trabaja para el gobierno, a propósito. ¿Está Bobby Salamanca ya, no?
Hola, ¿es el mío?
Buenas tardes, Bobby. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo está todo?
Por acá, muy bien.
Bueno, por aquí con mucho calor, pero mucho béisbol, mucha actividad.
Eso es lo más importante, ¿eh?
Claro que sí. ¿Sabes? Tuvimos la oportunidad hoy, esta tarde, hace tan solo minutos, de conversar con Nolan Arenado, la estrella de los Rockies de Colorado, que su padre es cubano, y bueno, él no habla inglés, no habla español, quiero decir. Sin embargo, nos comentó que se siente muy orgulloso, a pesar de no hablar español, se siente muy orgulloso de su herencia cubana. También nos dijo que le gustaría muchísimo ver a los peloteros cubanos que juegan en las Grandes Ligas formando el equipo nacional de Cuba. No llegó al punto de decir que él jugaría por Cuba, ni mucho menos, no se menciona en este tópico. Pero sí comentó eso y nos dijo que estaba pensando en ir a Cuba tan pronto como termine la temporada 2016 de béisbol. Así que este boom de Cuba y visitar Cuba, pues está llegando a casi todos los lugares, ¿eh?
O sea que señaló Arenado que quiere ir a Cuba en octubre, ¿no? Cuando termine la temporada regular.
Sí, tan pronto como termine, cuando termine la temporada regular, está pensando hacer un viaje. Bueno, de ser posible, dice él, lo haría en ese tiempo.
Muy bien. De eso estábamos conversando ahora aquí, Bobby, precisamente. De cuando se habla de normalización, lo normal es que los peloteros cubanos jueguen por Cuba, donde quiera que estén. Claro. Mientras esa situación no exista, no hay normalidad ninguna, por lo menos en el béisbol. Mientras ellos tengan que funcionar, pues si el gobierno lo deja hacer esto, esto, aquí el gobierno no tiene que ver con eso. Para eso están los agentes, los equipos, las cosas, ¿no? Esto.
Definitivamente, o sea, el deporte, mira, vamos a partir de un punto, el deporte y la política se llevan muy mal para partir de ahí, y el Estado cubano pues sencillamente no tiene nada que hacer con de intrometerse en ese asunto, y de que dejen a los peloteros pues sencientemente negociar sus contratos, buscar sus
naturalmente hacerlo, como en
cualquier país del mundo,
exactamente, como todo el mundo,
y todo va a funcionar perfecto.
Claro, eso es el mercado, y el mercado se autoarregla por sí mismo.
la pregunta que todos nos estamos haciendo es, y esto está bien, yo creo que esto es un punto que va a crear mucha fricción en los próximos meses, porque el sindicato de peloteros es muy celoso, pero muy celoso, diría yo que es un guardián para que a los peloteros no le carguen más del 5% en las negociaciones que hacen con sus agentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el sindicato de peloteros defenderá con el mismo ahínco y con la misma fuerza a los peloteros cubanos, que todo está pareciendo ser que le van a cargar más de ese 5%.
Bueno, Bobby, la ley es para todo el mundo. Si es el 5%, es el 5%. No importa, aunque sea un gobierno que está en Marte.
Sí,
tiene,
bueno,
que ser así.
El caso es que si ellos van a ser miembros del sindicato y si son jugadores de béisbol de Grandes Ligas, serán miembros del sindicato, tendrá que seguir por las reglas del sindicato, como dice Demi.
Y Tony Clark es un gran defensor en ese aspecto, porque él fue pelotero hasta ayer, como aquel se dice, ¿no es así, Bobby?
Pero no sé si estoy mal informado, pero he escuchado, no sé si llega a punto de rumores o que ha trascendido, de que se está hablando de que estos peloteros cubanos, estos supuestos peloteros cubanos que firmen en esos contratos, pues se le cargaría un 10% los agentes estos agentes que lo trabajarían en Cuba, o yo me estoy equivocado.
No, nosotros hemos oído lo mismo, Bobby. Ahora eso es una anomalía, porque ponen en desventaja a los peloteros cubanos de entrada.
O sea, que le estarían cobrando el doble.
Exactamente, lo estás extorsionando.
No, pero para eso está el sindicato, le va a decir, mira, señores, aquí lo que se le cobra a los peloteros, aunque vengan de Marte y de Mercurio, es el 5%, y esa es la ley de Grandes Ligas. Te guste o no te guste, eso es lo que se cobra.
Me gustaría verlo para creerlo.
No, pero hay otra cosa, Bobby. Vamos a suponer que digan, bueno, aquí lo que pasa es que si ellos van a estar también manejando el hecho de que los peloteros puedan salir o entrar, lo hacen lo que les da la gana, ¿te das cuenta? Mientras esa situación exista, le pueden poner el porcentaje que ellos quieren, porque ellos no solo controlan el contrato, controlan el movimiento de la persona, ¿okay?
Claro.
Estamos hablando de un sistema normal completamente. Pero si esos peloteros están aquí y funcionan desde aquí, eso dura el primer contrato. El segundo contrato dicen, no, yo no te tengo que pagar nada a ti.
Me imagino.
Sí. Bueno, también la realidad en esto, hay que ver también, porque todos pagamos impuestos, ya sea en la República Checa, en España, en Ecuador, en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea. Eso tiene que pagarlo cada pelotero que juega en Grandes Ligas cuando logren llegar al Big Show, ¿no? Me imagino que eso va a ser así, pero eso lo hace todo el mundo. El dominicano, cuando regresa a Dominicana, dice, mira, mi salario este año fue de $3. El impuesto es 2 centavos, eso es lo que voy a pagar, ¿no es así? Eso lo hace todo el mundo.
Sí, sí, pero eso no tiene nada que ver con el contrato.
No, el contrato es aparte.
Si te contratas por $100, a ti te quitan 5, tú declaras 95. Esos $5 no los ganaste nunca.
Exactamente, exactamente.
Sí.
Y hay otro asunto desde el punto de vista tributario, o sea, de impuestos. O sea, pagarán impuestos en los Estados Unidos y después pagarán impuestos en Cuba.
Bueno, no sé cómo funcionará ahí. Normalmente lo que tú pagues impuesto en otro lugar, tú te lo descuentas de aquí. Tú haces tu declaración de impuesto, claro. Me pasa a mí porque tengo entradas por otros países. Y tú solo traes, y en parte, cuando tú haces tu declaración de impuesto aquí, tú dices, yo pagué en el país tal, tanto, le das los papeles y lo que tú tengas que pagar aquí te lo descuentas.
Pero ese es dinero que has ganado en otro país, pero en este caso el dinero lo gana aquí, o sea, tiene que la primera declaración de impuestos
no,
por aquí.
Bueno, ya eso es una cañona.
Bueno, pero de todas formas...
Salamanca, ¿has podido entrevistar a algún pelotero cubano, que hay una cantidad ahí en Arizona?
Habló con Arenado.
Hay per cantidad, hay 16 equipos de Grandes Ligas que tienen muchos cubanos.
pero claro que sí, hemos hablado con Yasmari Tomás, hemos hablado con Jorge Soler, hemos hablado con José Abreu, con Kendrick Morales, incluso estuvimos hablando con Ariel Prieto, que sabe que está trabajando como coach de los Canos de Arizona.
Ok, te voy a salvar, Bobby, porque se nos acabó el tiempo y vamos a una pausa.
Okay.
Te quito de las garras del Guajiro Peña.
Suerte, suerte. Okay.
Volvemos en unos minutos. Bien, anoche en la NBA el equipo de los Raptors de Toronto le ganó 101-94 a los Pacers de Indiana. Kyle Lowry anotó 28 puntos por Toronto, mientras que Paul George fue el mejor anotador por equipo Indiana con 94. El juego se extendió a tiempo extra, así que le costó bastante trabajo a Toronto ganar el juego a Indiana. En otro partido, los Wizards de Washington le ganaron 99-94 a los 76 de Filadelfia. Marcus Thompson anotó 18 para Washington y Smith 20 para Filadelfia. El equipo de los Hornets de Charlotte, jugando aquí en Miami, le ganó 109-106 al Miami Heat. Miami Heat llevaba 15 puntos de ventaja el segundo periodo y esa ventaja se fumó. Y al final el partido terminó muy apretadito, pero lo ganó el equipo de Charlotte. A Jefferson, el veterano, anotó 21 puntos para Charlotte y el mejor anotador para Miami fue el sudanés Loden con 22 puntos. Los Halcones de Atlanta se impusieron 116-98 a los Nuggets de Denver. Tim Hardaway Jr., el hijo de Hardaway, el antiguo de Miami Heat, anotó 21 puntos para Atlanta, mientras que DJ Augustin anotó 17 para Denver. En otro partido, los Bulls de Chicago se impusieron 118-102 a los Nets de Brooklyn. Doug McDermott, 25 puntos por Chicago. El mejor anotador por equipo de Brooklyn fue Bojan Bogdanovic con 26 puntos. Los Bucks de Milwaukee le ganaron 96-86 a los Grizzlies de Memphis. Giannis Antetokounmpo anotó 15 puntos para el equipo de Milwaukee y Matt Barnes 20 para el equipo de Memphis. Las Espuelas de San Antonio, jugando en su casa donde nunca pierden, tampoco perdieron anoche. Le ganaron 118-110 a los tres veces de Portland. LaMarcus Aldridge fue el mejor anotador de San Antonio con 22 puntos. CJ McCollum 26 puntos anotó para Portland. Al final, el equipo de Utah, el Jazz, el equipo de Bruno Tucker, le ganó 103-69 a los Soles de Phoenix. Fue una paliza, casi el doble de los puntos. Trey Lyles anotó 17 puntos para Utah y Brandon Knight fue el mejor anotador para el equipo de Phoenix, también con 17 puntos. Esta noche, los Cavaliers de Cleveland están jugando ya desde las 7 aquí en la Florida, en Orlando, contra el Magic. El equipo de Oklahoma también juega desde las 7 contra los 76 de Filadelfia en Filadelfia. A las 7:30 comenzaron dos partidos. Los Reyes de Sacramento juegan en Detroit contra los Pistons, y los Celtics de Boston juegan en Toronto contra los Raptors. A las 8 de la noche jugarán los Timberwolves de Minnesota con los Rockets en Houston y los tres veces de Portland van a jugar en New Orleans con los Pelícanos. A las 8:30, los campeones del Golden State irán a jugar a Dallas contra los Mavericks. Y finalmente, a las 10:30 de la noche, el último juego, los Soles de Phoenix jugarán en Los Ángeles con los Lakers de Los Ángeles. Y una camiseta que Kobe Bryant usó en la primera mitad del juego de las estrellas de la NBA fue vendida anoche, jueves, por $100,040 la camiseta.
Tremendo valor y tremenda ganancia.
Sí, el precio pagado es un récord para una pieza en el sitio web de subasta de la NBA que existe desde el año 2006. El precio pagado por la última camiseta que usó Bryant en el juego de estrellas es casi más del doble del récord de la anterior. La NBA vendió la camiseta que usó LeBron James en el primer juego después de regresar a los Cavaliers de Cleveland en el inicio de la temporada 2014-15, después que dejó al Miami Heat, y esa camiseta se vendió por $50,040, o sea, la mitad de lo que Kobe, que se vendió la camiseta. Y lo más bonito, mientras más usaste la camiseta, mejor. Vamos a ver rapidito las posiciones de los equipos de la NBA en la Conferencia del Este. Estos serían los equipos que fueran a la postemporada en caso que fuera hoy. Esto está variando día a día. Los Cavaliers de Cleveland siguen en el primer lugar, seguidos de cerca por los Raptors de Toronto, que están a 2 juegos de ellos y jugando muy bien. Los Halcones de Atlanta están en tercer lugar a 9. A 9.5 están los Celtics de Boston, empatados con el Miami Heat. Y después siguen los Hornets de Charlotte, también empatados, pero los Hornets de Charlotte en realidad tienen mejor récord porque le han ganado los juegos a Miami Heat. Así que tenemos 3 equipos que tienen 39 ganados y 29 perdidos. O sea, es una pelea bastante reñida. Después vienen los Indiana Pacers, que están a 12 juegos y medio, y finalmente los Bulls de Chicago a 14. Eso es en la Conferencia del Este. En la Conferencia del Oeste, los Warriors de Golden State están en primer lugar. Los Spurs de San Antonio se han caído un poquitico, están a 4 juegos del primer lugar en el segundo. Le sigue el Thunder de Oklahoma, ya a 15.5. A 18 están los Clippers de Los Ángeles. A 23 los Grizzlies de Memphis. Los Portland Trail Blazers están a 26.5. Los Rockets de Houston a 27.5, y empatados con ellos están los Mavericks de Dallas en la última posición, que es la octava de los que irían a la postemporada en caso que fuera hoy, que no va a ser. Así que eso es lo que tenemos en el baloncesto, y vamos a oír ahora a Emio Navas con Talking Baseball.
Play ball. Kluzewski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Olímpico y el Guajiro Peña, ayer jueves comenzó tanto en Panamá como en México 2 fases clasificatorias con miras al Clásico Mundial de Béisbol en su edición número 4, que se efectuará en marzo del próximo año. Y bueno, en Panamá está participando, entre otros equipos, la representación de Francia. Y ahí Ernesto Martínez cuenta que decidió irse a Cuba hace una década debido a los problemas económicos en la isla. Esto es un reporte de Juan Zamorano, de Prensa Asociada, que recibimos hace solamente 15 minutos. Para seguir de su carrera en el béisbol, Martínez terminó en Francia. Dejó en Cuba a su mujer y a su hijo pequeño del mismo nombre. Ahora Martínez integra el equipo de Francia en este Clásico Mundial de Béisbol como jugador y entrenador. Martínez tiene 42 años. Jugó en Cuba y dice que jugó para un equipo Cuba B en una oportunidad. Y bueno, su hijo ahora está jugando con Francia con solamente 16 años. Se llama, igual, ¿no? Ernesto Martínez Jr. Dice que su gran meta va a ser jugar en las grandes ligas de béisbol, y que tiene edad, que tiene juventud, y dice el papá que el muchacho tiene talento para jugar en el béisbol acá en Estados Unidos. Va a ser un camino más fácil, menos empedrado, y que va a propiciar que un jugador llegue de Cuba a Estados Unidos con más facilidad, dijo Martínez padre en la jornada de este viernes en este evento allá en Panamá. Se lo dijo al periodista de Prensa Asociada previo al partido, que Francia le ganó 5-3 al equipo de España en la segunda jornada, y donde bueno, España ya quedó eliminado. Se refirió también a lo que está pasando en Cuba y dice que era muy positivo lo que veía. Martínez nació en Holguín y su padre se marchó con un permiso de residencia a Francia.
Eso sí
en
está
el año
extraño, ¿sabes?
2006, y logró conseguir trabajo como jugador y coach en el equipo parisino Templiers Senar. Dijo que pocos años después su hijo comenzó a ser tomado en cuenta en las selecciones infantiles de Cuba, y después cuando llegó a Francia ya tenía la experiencia y le vio talento a este muchacho, que reitero, solamente tiene 16 años. Dijo Martínez papá que en el 2014 su hijo viajó a un campeonato mundial de la categoría 14 y 15 años en Sinaloa, México, en donde el equipo de Cuba se coronó campeón, y el muchacho de Holguín fue el más valioso al batear para 400 e impulsar más de 15 carreras, según contó su papá Martínez. Así que mucho talento para este cubano. le deseamos lo mejor del mundo y quizás Olímpico y el Guajiro Peña, lo
menos 4 o 5 años, fanático,
lo vemos por hogar, menos Liga Menor.
El estelarísimo pelotero de los Dodgers mexicano que está jugando, le dieron 4 bases, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Un juego de qué es eso? ¿Le tienen miedo, pánico?
No.
A lo mejor lo hubieran tirado por ahí, lo sacan 4 bases. Pero ¿sabes lo que da de Rafael? Dale 4 bases. Yo siendo él me iba para la casa, yo no juego mal a la serie. No,
pero si ya sabes que se va a envasar. ¿Para qué va a ir? Así se va a ir, si se va a envasar.
Bueno, hasta aquí Talking Baseball.
Muy bien, ahora vamos a oír al Guajiro Peña.
Bueno, para las peñas nuestras en Cuba, el Guajiro tiene algo especial hoy, especialmente también para Omar el Tigre. En el año 1908, el Cincinnati y el equipo de Detroit fueron a hacer el juego de exhibición en Cuba. Y en el año 10 repitieron de nuevo. Pero ahí no terminó todo. En el año 20, una selección hecha por los Gigantes de Nueva York con el Bambino fueron a Cuba a jugar. Eso es historia, de eso hemos hablado Rafael y yo y mucha gente aquí, de eso, porque fue histórico eso. Pero también el año 36, con el Johnny Mize, la escopetero grande de los Cardenales, participaron en Cuba y le ganaron a la Mendare 8-2. Pero ahí no paró todo. En el año 37, el equipo de San Luis volvió a ir a Cuba y le ganó 2-1 al equipo de la Almendares. En el año 41, esto sí es historia grande, el equipo de los Dodgers, los Brooklyn Dodgers, y 5 equipos de Grandes Ligas participaron en Cuba. Los Indios de Cleveland, Cincinnati, Boston, y en el equipo eso de los Dodgers iba un estelarísimo que se lució increíblemente. Alguien me hizo un cuento de Peggy Ruiz, que metió un batazo descomunal en el estadio de la Tropical cuando el señor Alejandro Crespo hizo la jugada del siglo. De eso hablamos usted y yo, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor.
Una historia grande. Pero bueno, ahí estaba Duque Hernández, Carl Furilo y Gil Hoyer. Y por el equipo de Cuba estaba Fermín Guerra, Roberto Ortiz, Gilberto Torres, Adrián Zavara, Luis Tian Padre. Eso fue en la Tropical. En el año 42, un equipo compuesto de AAA pertenecía a los Dodgers. En el campo de entrenamiento fueron a Cuba con figuras estelares. Don Newcomb, Campanella y el señor Robinson, que ese mismo año saltó para romper la barrera de sonido. Bueno, yo digo que en el año 53 los Piratas de Pittsburgh fueron a Cuba y ganaron, jugaron 10 juegos de práctica. Ganaron 6 y perdieron 4. Pero, siempre hay un pero, Agapito Mayor perteneció al equipo de Cuba. Ganó un juego. Patato Pascual ganó otro juego. Y Roque Contreras fue el otro. Estrellas cubanas que participaron en ese juego, Silvio García, Alejandro Crespo, Perucho Fomental, Fermín Guerra, Chiquitín Cabrera, Héctor Rodríguez, Regino Otero, el monstruo, Ángel Escul, Piche Agapito Mayor y Gilberto Torres. En el 59... los Dodgers y Cincinnati entrenaron en el Estadio del Cerro, Don Drasdel, Sandy Koufax, y por el equipo de Cincinnati, Orlando Peña, Leonardo Cacorra, Borrego. No pudimos ir a Cuba porque no podíamos entrar a Cuba. Ya habíamos salido nosotros asilados y no teníamos pasaporte para regresar. Así que eso le pasa a cualquiera. Así que estamos contentos que pueda suceder. Y cuando le dijeron a Leonardo Cárdenas que no podía ir, y él dijo, yo soy puertorriqueño, yo quiero ir. Así que esa es la historia de los equipos. Y la última vez, en el año 99, Baltimore fue a Cuba a jugar y ahora va a celebrarse el día 22. Y va a estar de invitado especial el chiquito este que jugó, está conectado para invitar. Y ahora quiero decir que yo le prometí que los viernes quería hacer un cementico de Pepito. Y aquí viene el cementico de Pepito rápidamente. El señor Pepito entra a un bar en el Shangri-La, en La Habana, y hay una señora muy
cariñosa y le dice, ¿usted está solo? Dice, sí, yo vengo solo. Dice, ¿cómo me ve usted? Dice Pepito, bueno, por tu mirada, luces como que tienes 18 años. Por tu cuerpo, 25. Y tu piel, 20. Y dice la señora, ¿y ahora qué? Dice, bueno, ahora voy a contar los años que tiene.
A sumarlo.
Tiene como 70 años. Así que, suerte para el equipo de Cuba y el equipo de, y que sea un espectáculo lindo como se está esperando. Carlos Rafael.
Muy bien. Vamos a ir con la voz y el boxeo.
Bueno, olímpico, el cubano Yuriorkis Gamboa fue una sensación en el boxeo olímpico en el 2004 allá en Atenas, Grecia, y tú estuviste presente. Después, en el 2007, llegó a Estados Unidos, debutó con éxito a nivel profesional, fue campeón mundial en dos divisiones, y bueno, hace más de un año perdió su invicto ante Crawford allá en Cincinnati. Ha afrontado problemas legales, serios problemas personales, y la información es que el muchacho va a regresar a finales de abril o principios de mayo en una cartelera que será transmitida a través de HBO. Precisamente en diciembre pasado lo vimos a través de la televisión cuando regresó al ring después de una ausencia exactamente de un año. Estuvo entrenando con Jorgito Hernández allá en la finca del Guajay en La Habana. Llegó bien preparado a esta cartelera en Nueva York. Ahí también combatió el invicto cubano Luis Ortiz, el super pesado camagüeyano, y ganó su pelea bastante fácil Yuriorkis Gamboa. Dice que ya no está con 50 Cent, su anterior promotor y manager, y que ahora firmó contrato con una compañía que radica en Barcelona, allá en España. Se llama BB Promotion, bueno, la misma compañía que trató de firmar hace como 7 años al bicampeón olímpico Guillermo Rigondeaux. No tuvo suerte, pero ahora sí logró firmar por 2 años a Yuriorkis Gamboa. Vamos a ver si le va mejor con la compañía BB Promotion de España, porque realmente con 50 Cent no le fue del todo bien. Incluso monetariamente se ha hablado que está en una situación difícil. Así que le hace falta boxear, porque ese es su trabajo, esa es su profesión, y ya los años están pasando.
Pero buscas un representante que sea rapero y se llame 50 Cent, no lo más. No me lo sé,
realidad, fue una gran idea. Fue un fracaso este contrato entre Gamboa y 50 Cent. Sí. En 3 años realizó apenas 2 o 3 peleas.
Claro, si el tipo está fuera de eso.
Hay un señor que se llama Padilla, todo el mundo sabe quién es, Pepito lo ha invitado aquí, pero no puede, dice que
no, Vicente Padilla, ¿no?
Que dónde él aprendió a leer las cosas, porque dice que hay que mejor leer las cosas en las noticias, y será cierto eso.
La noticia, casi siempre nunca leo yo lo que digo, las cosas sin leer.
No, él dice que si tú había, porque tú no estabas en la radio, eso, tú tenías otro trabajo.
No, sí, yo no soy locutor, sí. ni periodista.
Es que Rafael tiene más. Una pregunta para ustedes que no se puede quedar en el aire.
A ver.
Las relaciones de Cuba en el béisbol y todo lo que se está hablando, la opinión de ustedes, porque hay 3 empresas distintas. Los comisionados de béisbol,
sí.
Los equipos de béisbol y el que representa el señor Tony Clark dice que hay muchos problemas todavía que resolver. Guayro,
eso es un tema tremendamente complejo para nosotros, los que nos quedan el tiempo.
Sí.
Y no tenemos tiempo para eso. Vamos a la parte
de las Olimpiadas, ¿no?
Sí. Vamos a dedicarle el segmento este a una cosa que estuve discutiendo con Emio antes del programa. Han hecho una encuesta en Estados Unidos a ver cuáles son los deportes más populares dentro de la población de Estados Unidos. Cuando estos resultados son no de la gente que va a los estadios. La gente que va a los estadios, yo se lo digo de memoria cuáles son. El deporte que más mete a gente en estadios son las carreras automóviles en este país.
Increíble.
No, el mundo piensa otra cosa, la carrera automóviles.
El último fin de semana estuve viendo un torneo en Phoenix, Arizona, y estaba lleno. Había más de 150 mil personas.
Por eso, pues, los lugares son para 150. 200 y pico caben.
Acá en la Florida caben 200 y pico mil, casi 200, un cuarto de millón.
Exactamente, una sola vez que llenen eso. Sí. Tremendo. Ese es el que más va. Después es el béisbol, después el fútbol, etcétera. Esos son el himno de los estadios. Pero la encuesta que hicieron ahora es una encuesta y dicen aquí los números: 2,252 adultos fueron consultados. ¿Cuáles son los deportes más populares para esa gente? Naturalmente no quiere decir que vayan al estadio ni nada. Bueno, el 33%, es con unos números que están bastante extraños. Extraño no, pero sorprendente. El 33% de los encuestados dicen que es el fútbol americano profesional el que ellos más ven.
Y eso que cada equipo tiene solamente 16 partidos en una temporada.
Exactamente. Uh-huh. Pues el 33% dice que ese es el número uno. En segundo lugar está el béisbol con 15%. ¿Okay? Menos de la mitad. Le sigue después el fútbol colegial de hombres. O sea, el fútbol americano, pero de universidades, con el 10%. Después está la carrera de automóviles, con 6%. Recuerden que esto es la simpatía, no yendo al estadio ni nada. Okay. Después, pegadito, a 4 y pico, pero pegado, está el boxeo. Después también, muy pegadito, por debajo del boxeo, está el fútbol balompié, de hombres, no de mujeres.
Y en realidad el de mujeres aquí es muy popular.
Sí, señor.
El campeón mundial.
Pero son gente que le preguntan en la calle, sí, ¿sabes? Y después, con 4%, está la NBA.
Pensé que iba a estar entre los tres primeros.
Exactamente. Uh-huh. Después de la NBA, con 3% está el golf de hombre. Estos son los que tienen. Naturalmente, estos son gente que están diciendo lo que les simpatiza. No quiere decir que vaya al estadio. Cuando va al estadio, porque aunque el basquetbol tiene los estadios más pequeños, los coliseos son más pequeños, pero meten 20.000 personas todos.
Y siempre están llenos, 18, 20.000, 21.000 personas.
Exactamente, siempre están llenos. Y tienen 82 juegos cada equipo, 30 equipos. O sea que hay una cantidad de gente tremenda de este yendo. Pero eso no son la gente que está encuestando el tipo en la calle que le está preguntando, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué deporte te gusta? Y ahí el fútbol americano es el que tiene más simpatía. Naturalmente, fútbol americano, como estaba diciendo Demio, es solamente un día a la semana, 16 veces al año. Más uh-huh. nada, ahí se termina.
Más, o sea, la postemporada.
Más la postemporada. Sí. Pero no puede haber tantos miles de gente yendo al estadio porque simplemente hay poca actividad. Y el béisbol, pues el béisbol tiene primero 30 equipos, pero juegan 162 juegos, más el playoff, más la serie mundial. Esto es la cantidad de gente que va a los estadios, tremenda, ¿no? Mucho más que eso. Pero lo que me sorprendió es que en simpatía la NBA esté tan baja, ¿ok?
Rafael, eso de la postemporada ha sido un palo grande que se dio en el béisbol, ¿verdad? Que los equipos que van a postemporada, que como comodín, y han ganado.
Ya han tenido mucha expectación.
Sí, claro.
Bueno, esta serie playoff. Y además, mucho público.
Mucho público. Sí, la gente le gusta. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y quizás mientras más tú te metes en la cosa, más pura te gusta que sean las cosas. A mí, el sistema que me gustaba eran los 16 equipos. Gana uno y va a la serie mundial. Ese sistema, cuando yo era niño. Ese es el tema que más me gusta, pero bueno, ya no es así.
Yo prefiero este porque veo más partidos, esa es la ventaja.
Yo sé, mucha gente es así. Y evidentemente, la mayoría piensa como tú.
Sí, es un mes y una semana prácticamente, sí, de postemporada.
La mayoría piensa como tú porque ¿cómo es esto? Porque están pidiendo eso y se llenan la.
Sí.
Se llenan los estadios con ese asunto, ¿no? Así que, bueno, se nos acabó el tiempo. Saludos a Pete Pearson, Estaba Pete Pearson ahí observando el juego.
Dice Pete Pearson que el domingo de la próxima semana vamos a tener el primer partido de las Grandes Ligas aquí en Radio Martín, a las 8 de la noche.
Claro, Pete Pearson es el que maneja todo eso. Sí. Héctor Carrillo, nuestro productor hoy, y nuestro ingeniero de sonido fue Richie Pérez. Y hablamos con ustedes.
Orlando Pérez. Edemio Navas.
Y Rafael García Toledo.